Allá le marché corrido del general Obregón, que ha sido uno de los héroes que más valor demostró entre muchos generales.
Hasta la Ciudad de México, ahí se encuentra el señor Héctor Zagal, que siempre
Bravo.
pues nos presta un poco de su ocupado tiempo. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Choco, ¿qué tal? Encantó estar contigo, encantó estar con ustedes, amigos en cabina.
Saludos,
Pues
amigos, saludos.
muchísimo, saludos, saludos, y ya finalmente se me va a hacer estar con ustedes en México, ¿no?
Sí, primero Dios, muy pronto, vamos a juntarnos por ahí con las personas que de una manera u otra pues no, pues están en contacto con nosotros y como tú que son tan importantes con este programa, pues ojalá y nos veamos ya pronto, ¿no?
Eso, eso. Oye, pues ¿de qué platicamos hoy? De Álvaro
Hoy,
Obregón,
sí,
¿no?
a ver, Álvaro Obregón, ¿cómo entra en la historia de México? ¿En qué parte? Porque veo Francisco Madero, veo Porfirio Díaz, veo Victoriano Huerta, veo esos nombres alrededor de el señor Álvaro Obregón. ¿Y qué onda con él?
Fíjate que es un personaje, la verdad es que es bien importante para México. Álvaro Obregón, que murió en 1928, asesinado, era de Sonora, era un hombre ranchero, vamos a decirlo así, o sea, no era un hacendado rico, pero tampoco era una persona pobre, o sea, era lo que se conoce como en el norte estos rancheros que tenían ranchos grandes, pero no tan grandes como las haciendas, ¿no? Cuando comienza en 1910 la rebelión contra Díaz, Álvaro Obregón se mantiene al lado. Pero cuando Madero gana y luego Victoriano Huerta, la cucaracha le decían, la famosa canción de la cucaracha, dicen que era, hablaban de Victoriano Huerta porque pues había traicionado a Madero y era medio marihuano el tal Huerta. Obregón junto con Carranza y otros se levanta en armas y terminan derrocando quitando el poder a Victoriano Huerta. La verdad es que la historia de la Revolución Mexicana es un poco triste porque al final termina siendo la lucha de todos contra todos, o sea, la rebatinga por el poder
Sí,
es.
porque era muy raro cómo de repente Villa estaba con alguien y después que ese alguien lo ponía donde él quería, después no le gustaba algo y luego después iba contra él y después el otro
Pero
contra el otro, era
esa
así,
es la
¿no?
historia de todos, esa es la historia de todos,
Oye, a
¿no?
ver,
De todos.
bueno, antes de que sigamos con eso, hay un lugar que se llama Obregón, Sonora. ¿Viene de este hombre, de Álvaro Obregón?
Sí, por supuesto, Ciudad Obregón, ¿no? Aunque él nació en Navojoa y murió en la Ciudad de México, se llama Ciudad Obregón, que además acabo de estar yo a hacer por ahí y se come
Se
riquísimo,
come muy
¿no?
bueno ahí. Oye,
Sí.
Zagal, en 1920, que es un día como hoy, él fue elegido presidente, pero estamos hablando de él. Siempre
Así
o
es.
casi siempre en una ciudad, pueblo de México, siempre hay una calle Álvaro Obregón. ¿Es merecido
Claro.
eso? ¿Es merecido?
Vamos a ver, yo creo que Álvaro Obregón lo que hizo fue poner en marcha, Venustiano Carranza promulgó la Constitución. Obregón fue muy importante porque pacificó el país. En realidad, el que termina con la revolución es Obregón, porque Obregón logra poner en paz a Francisco Villa, derrota a Francisco Villa y logra poner en paz. Y al final, Venustiano Carranza quería dejar a un presidente civil, es decir, alguien que no fuera militar, y Obregón se opone a eso y termina derrocando él a su vez a Álvaro Obregón, y él se coloca ya Álvaro Obregón, justo un día como hoy es elegido presidente, y el 1 de diciembre de 1920 llega como presidente de México. Y a partir de entonces ya va a haber presidentes, vamos a decirlo así, normales. Vamos a tener a Obregón, a Plutarco Elías Calles y ya una serie de presidentes sin que haya estos golpes de Estado que hubo en otros países,
O sea
bueno, que había
que
habido en la
cuando
revolución.
Álvaro Obregón fue el que derrotó a Villa, él fue el que terminó con ese asunto, esa fuerza que tenía Pancho Villa.
Exactamente, él es el que termina, ¿no? De hecho, pierde la mano, se le conocía como el manco de Celaya.
A ver, perdón, Héctor, esto es muy importante, lo de la mano, porque el garbanzo, ¿qué me habías dicho tú, garbanzo?
Lo que pasa es, Héctor, yo le platicaba a la Choco que mi tío Rafael, que uh-huh. vive todavía en la Magdalena Contreras.
Ah, ¿no? Yo te puedo platicar. Sí.
Ajá, nos llevaba a un lugar donde decía, los voy a llevar a ver la mano de Obregón. Y bueno, estaba en un frasco y recuerdo de niños que nos llevaba y ahí estaba la mano.
¿Esto es verdad, Héctor?
Claro, sí, yo fui a verla, les voy a contar.
No.
Resulta que este hombre pierde la mano en una batalla de un granadazo en la que en realidad le ganan a Villa. Y cuando la pierde, intenta suicidarse, porque imagínate un general, un militar que ha perdido la mano derecha, pero resulta que la pistola que tenía, pues no funcionó. Y entonces, gracias a eso, salvó su vida y después ya se despierta en el hospital. Ahí hay una leyenda de cómo se conservó la mano o cómo no se conservó. Lo cierto es que, en efecto, en la Ciudad de México, en la delegación, en el Parque de la Bombilla, que es donde lo asesinaron, hay un monumento muy grande y ahí era una escena verdaderamente horrible porque estaba la estatua en bronce dorado de Álvaro Obregón y en un vaso, en un frasco de formol, la mano de Obregón. Yo de chamaco estudiaba por ahí cerquita y de la prepa salíamos como de vez en cuando íbamos a ver la mano y a burlarnos porque la pobre mano iba haciendo caracolitos. Entonces, tú la veías y de semana a semana había veces que te mentaba la mano, que te mentaba la madre, a veces que te mentaba otra cosa.
Se paraba el dedo, la briniseñal.
Exactamente, ¿no? Pero era una cosa de risa, ¿no?
Vamos a ver qué nos toca, güey, con la mano. Chale.
Exactamente, ¿no? Y que la regresábamos, por supuesto. Y llegó a ser tanto eso que la misma familia de Álvaro Obregón pidió que se retirara la mano y se incinerara. Y hoy por hoy, pues ya no podemos ir a ver los caracolitos que nos ponía Álvaro Obregón, ¿no? Eso, hay una leyenda, Álvaro Obregón parece que era también medio raterillo, y que dicen que había muchas manos en el campo de batalla, y que la única manera de identificar, eso lo contaban, la mano de Obregón es que alguien mandó una moneda de oro, y la única mano que saltó, esa era la de Álvaro Obregón.
Y ahí la cortaron.
No se pasen de...
¿No? Ahora, lo cierto es que Álvaro Obregón es el que le pone orden al terminar ya con Pancho Villa y con otros intentos de rebelión. Álvaro Obregón no andaba con chiquitas, fusiló a cuanto se le puso enfrente y premió a quien se portaba bien con él. Entonces, en este sentido, él terminó, y era muy, 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 muy duro, ¿no? Algo muy importante.
Oye, Héctor, ¿y cómo fue que lo mataron? ¿Qué día fue? ¿Dónde fue?
A él, bueno, pues vamos, él ganó, Plutarco dejó la presidencia, terminó, y puso a su hombre fuerte, que era Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles termina, y Álvaro Obregón, que era tan importante, consigue que cambiemos la Constitución para que pueda haber reelección. O sea, eso es chistoso, ¿no? Wow. Habíamos tumbado a Porfirio Díaz para evitar la reelección,
sí.
Y Álvaro Obregón cambia la Constitución para que pueda ser reelecto.
¿Cuánto duró Díaz, perdón?
30 años, 32 años.
Imagínense.
¿No?
Okay.
Y Álvaro Obregón gana, en efecto, gana por segundo momento, pero hay que recordar que la Constitución de 1917 era una Constitución que en realidad era persecutoria contra las religiones, ¿no? Había cosas muy bonitas, como la separación de Iglesia y Estado, pero sí había leyes en las que la Constitución se metía en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, al Estado le correspondía decir cuántos sacerdotes iba a haber, cómo debían ser los sacerdotes, y eso hizo que hubiera una rebelión, que es la rebelión de los cristeros. Porque además Álvaro Obregón decía que la Iglesia había apoyado a Porfirio Díaz, que tenía mucho dinero, y hubo una rebelión muy importante, donde dicho sea de paso, la influencia de Estados Unidos fue muy importante, porque Estados Unidos, los católicos de Estados Unidos, presionaron al gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos le dijera a México, bájenle con esto de la con esto de la persecución. Entonces, hay un cristero, León, un personaje, León Toral, que está, nació en México, en ese momento no llegaba hasta San Ángel, y había un parque como un jardín donde había un restaurante que se llamaba La Bombilla, y estaban los diputados pues haciéndole la barba al presidente electo, que era Álvaro Obregón, y estaba tocando una canción del maestro Esparza Oteo, Limoncillo, y estaba un pastel, y todo el mundo diciendo feliz nuevo sexenio, cuadrienio, don Álvaro Obregón, y había un caricaturista que estaba haciendo ahí dibujitos, y se acerca a Álvaro Obregón a enseñarle una caricatura, y le suelta un balazo, y lo mata, ¿no? Sin embargo,
a ver, o sea, que, va, cara, que la persona que según era el que estaba... sí,
era León Toral.
Era falso, o sea, estaba haciendo la nada más de rollo, pero estaba listo para asesinarlo.
Sí dibujaba. Pero justo, sí era dibujante, pero justo se había valido que era caricaturista para llevar la pistola. En aquellos momentos pues no había detectores de metales ni nada. Se podía...
Feo.
Y se cayó en su pastel. Ahora, hay un tema, y es que nunca dejaron la autopsia, nunca se conoció la autopsia de Álvaro Obregón, y según algunos, no fue solo dos los balazos de la pistola de León Toral, sino dicen algunos que hubo otros balazos. Y eso puede ser porque no lo querían algunas otras personas de su propio equipo ya como presidente, sino querían que volviera, pues que dejara la silla vacía. Entonces nunca... Y pues se perdió la autopsia, hoy por hoy ya no, el cuerpo está muy deteriorado, está en Topolobampo, en Sonora, pero pues queda eso, ¿no?
Ese,
y lo que es cierto,
es Álvaro Obregón.
Exactamente, ¿no? Y esto es donde, aquí donde íbamos a ver la mano de Álvaro Obregón, ahí está la, en ese parque donde estaba la mano, donde justo donde le... Donde lo mataron. Tenía una gran memoria Álvaro Obregón.
Sí, Héctor, y bueno, dice... discúlpame muchísimo, pero hablaremos de él más adelante seguramente.
Órale.
Saludos a la gente de Obregón, a la gente de Sonora, pues un personaje más de nuestro país, y por eso queríamos hablar aquí sobre él. Y viene, ya saben, lo de la independencia de México, viene todo esto del 16 de septiembre. Te agradecemos mucho, Héctor, nos vemos muy pronto, y bueno, gracias por estos minutos de tu tiempo.
Pues muy bien, y nos vemos pronto, saluditos.
Saludos, ya huele a mezcal. Ya huele a mezcal, señores.
Síganme en sus redes sociales.
Para reírme todas las tardes, voy a escuchar Erasmo y Chocolata y carcajear el show más chido todas las tardes. Para escuchar Erasmo y Chocolata.